noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, Radio y Televisión Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo nuevamente para nuestros oyentes a través de Radio Martí, sus frecuencias y también a través del Facebook Live. Y digo nuevamente porque ya yo vengo desde horas del mediodía sentado aquí mismo donde usted me ve y los televidentes también.
Le ha tocado esta semana hacer el noticiero.
El noticiero del mediodía.
Del mediodía.
Con mucho gusto y sumo placer. ¿Se acuerda aquel programa?
Eso era alegría de sobremesa.
Sí, señor. Sí, señor.
Paco y Rita. Paco y Rita. Rita y Paco.
Sí, señor. Sí.
Bueno, no me toca, Juan Pendaz.
Como siempre, gracias por la sintonía y estar con nosotros acá en las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, saludamos, repito, el saludo a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, también a través de Imagen, que lo tenemos a través del Facebook, y por supuesto, la página digital de la emisora, radiotelevisionmartí.com. Ahí también pueden entrar. Yo sé que está bloqueada en Cuba, yo lo sé, pero lo digo para que lo sepan. radiotelevisionmartí.com y ahí pueden buscar, por supuesto, las noticias y también queda archivado el programa y todos los programas de Radio Martí. Dicho eso, bueno, pues...
En la tertulia hoy vamos a comenzar con una nota que en otras ocasiones hemos tenido acá sobre la mesa de trabajo, y es que la CIA cree poco probable que Rusia o algún otro de sus adversarios extranjeros esté usando microondas u otras formas de energía dirigida para atacar a cientos de funcionarios norteamericanos que atribuyen sus síntomas asociados con efectos cerebrales. ¿Se acuerda aquello que comenzó como...
¿El síndrome de La Habana?
No, los ataques sónicos. Los ataques sónicos.
Sí,
y después pasaron al síndrome de La Habana.
Claro, de todas maneras, yo creo que esto es un paso. Es un paso que ya la agencia que es la que está investigando esto, la CIA, haya dicho esto. O sea, se ha avanzado. Queda mucho por investigar, lo vamos a...
Lo dice la nota, claro.
Más adelante lo vamos a decir, pero yo creo que es un paso.
La Organización de Naciones Unidas da a La Habana un plazo de hasta el 7 de febrero para que responda sobre manifestantes desaparecidos tras el 11 de julio. Y hablando del 11 de julio, hablando de España, bueno, pues Álvarez, el ministro español de Asuntos Exteriores, ha defendido el posicionamiento claro que ha mostrado, dice él, el gobierno de Pedro Sánchez ante las protestas en Cuba contra el gobierno de la isla.
Sí, dice que ha brindado apoyo. Esto es un buen tema, porque algunos dicen que con apoyo solamente no se resuelve todo, que hay que tener acciones. Pero bueno, vamos a analizarlo más adelante. Hoy quiero presentar, y se nos une a esta tertulia de las noticias como son de este programa, Boris González Arena. Boris González Arena, por supuesto, yo estoy seguro que muchos cubanos lo conocen, es un periodista independiente, un periodista colaborador, articulista de Diario de Cuba, se encuentra en La Habana y ha accedido con mucho gusto a participar, a comentar, a discutir las noticias con nosotros. Hoy también está Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en España, en el viejo continente, en toda Europa, está desde Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, bueno, pues quiero saludar de manera, digamos, singular en este momento
y
a Boris.
Muy especial,
claro que sí, a Boris González Arena. Boris, gracias por aceptar estar con nosotros en esta discusión de noticias.
Muchas gracias a ustedes, compadre. Muy buenas tardes en Cuba. Muy buena el día, la hora del día que sea para cada uno que nos esté viendo.
Exactamente, claro, porque sí. Por Europa hay otro tiempo, por eso nunca decimos ni tarde, ni noche,
en cualquier parte
ni
del mundo.
Exactamente. Claro. Michel Suárez.
Y sumamos así, gracias a él, un nuevo tertuliano.
Claro que sí. Yo sé que Boris se va a quedar con nosotros participando, yo lo sé. Michel Suárez, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, ¿qué tal todos? Un placer compartir estos minutos con Boris y González Arena, uno de los periodistas independientes más valientes y profesionales que tiene el país, y que esté en este tiempo de análisis de noticias tertuleando en algunas ocasiones.
Sí, señor. Hay una imagen de Boris que lo están deteniendo, desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque, hombre, claro, detener a una persona por expresarse libremente y por actuar libremente. Pero hay una imagen que de verdad que es bien significativa. Se ve el erguido entre dos policías, o varios policías, pero que se lo llevan preso. Y esa imagen, yo
por lo menos... Ha recorrido varios medios de prensa.
Esa imagen es una de las que guardo de Boris. Me gustaría guardar una imagen de Boris reportando detrás de una cámara de televisión, un micrófono de radio, reportando desde la calle, y no esa imagen de represión, pero sabemos lo que tenemos en Cuba.
Muy bien, vamos a la primer página de la tertulia. La CIA cree poco probable que Rusia o algún otro de los adversarios extranjeros use microondas u otras formas de energía dirigida para atacar a cientos de funcionarios norteamericanos que atribuyen sus síntomas asociados con afecciones cerebrales a lo que se conoce como síndrome de La Habana. Los hallazgos de la agencia, según un funcionario al tanto del asunto, que habló bajo condición de anonimato, según reporta la agencia Prensa Asociada, generaron críticas inmediatas de quienes han reportado casos y quienes además acusan al gobierno de minimizar las dolencias desde hace mucho tiempo. Los investigadores han estudiado cientos de casos reportados a nivel mundial por funcionarios de inteligencia, diplomáticos, personal militar de Estados Unidos para determinar si las afecciones son causadas por la exposición a formas de energía dirigida. Las personas, sigue diciendo la nota, las personas afectadas se han quejado de dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. La mayoría de los casos que están revisando las autoridades de inteligencia se han relacionado con otras condiciones médicas conocidas o con factores ambientales, dijo el funcionario. Agregó, en algunos de estos casos, los exámenes médicos han revelado tumores cerebrales o infecciones bacterianas no diagnosticadas.
Eso sí es increíble. De todas maneras, esto comenzó, se llama el síndrome de La Habana porque esto comenzó, digamos, en el último semestre de la administración de Barack Obama, después cuando llega Donald Trump.
En el 2016.
Esto explota después cuando llega Donald Trump al poder. Se cierra la embajada cubana, la embajada americana en Cuba. No había seguridad para los funcionarios. El gobierno cubano salió con aquello de los grillos. ¿Se acuerda aquel documental especial del gobierno cubano? Que se habían unos grillos en Miramar, que esos grillos provocaban quizás daños en los oídos, en el sistema neurológico de las personas. En definitiva, se ha hablado mil veces de esto. No ha habido una conclusión. Ahora la CIA llega medianamente a una conclusión. Pero lo cierto
dicen
es que
esto, siguen investigando.
Ahí está el
esto
punto.
Esto no se cierra.
Vamos a pasar con Boris, en la banda. Por ahí comenzó todo, Boris.
Sí, sí, querido colega. Mira, el asunto de los ataques sónicos para alguien como yo, que no soy un especialista de lo que puede estar pasando, o sea, del asunto, de lo que puede estar pasando, es tremendamente misterioso y en suspenso. Pero no a lo que yo por lo menos me puedo reducir o me puedo limitar es a ver el momento en el que está pasando, ¿no? El momento en el que pasa. Porque primero es absurdo decir que no ha pasado nada. O sea, la hipótesis del gobierno cubano de que nada ha pasado, de que son grillos, mira, eso yo no necesito ser especialista para decir que me estabas dorando la píldora. Lo segundo es en qué momento está pasando, porque es en la última etapa del gobierno de Obama. Y no hay que estar en el gobierno cubano para saber que el acercamiento diplomático y el acercamiento, digamos, de todo tipo de relaciones que hubo durante el gobierno cubano gustó a un grupo, al grupo que lo promovió, que lo echó adelante, pero sin duda no gustó a otro grupo del poder político en Cuba. Yo diría que no gustó precisamente al grupo que finalmente prevaleció. Yo diría que no gustó al grupo que prevaleció. Y no tengo que, especular tampoco mucho para ver qué grupo es el que prevaleció. Porque prevaleció el grupo que está construyendo hoteles mientras los cubanos están muriendo sin medicinas. O sea, yo sé qué grupo prevaleció, ¿no? Yo sé perfectamente qué grupo prevaleció porque yo por 2 años desde mi ventana veo crecer hoteles de lujo y no veo crecer hospitales, no veo crecer pastillas en la farmacia ni alimentos en las tiendas. Entonces... lo que yo como persona que hace periodismo y no soy especialista en temas neurológicos ni nada por el estilo, sí puedo hacer es eso, ver en qué momento acontece, analizar el momento, por supuesto desconocer del todo que el cuentecito de los grillos y después ver desgraciadamente cuáles fueron las consecuencias de las cuales probablemente, estoy diciendo probablemente, pues repito, yo no tengo cómo concluir respecto a los ataques sónicos, en las cuales probablemente aconteció el asunto de los ataques sónicos.
Lo cierto es que esto, donde primero se conoce es en estos funcionarios estadounidenses en Cuba, en la embajada de La Habana. Después comenzaron a reportarse casos en otros países, aquí mismo en Estados Unidos. Incluso voy a leer un párrafo que dice Prensa Asociada y dice: los incidentes han sido reportados también por diplomáticos, oficiales de inteligencia y personal militar en el área de Washington y en representaciones en el extranjero. Algunos agentes, esto lo dice Prensa Asociada, algunos agentes de inteligencia han sospechado desde hace mucho tiempo que Rusia usa dispositivos de energía dirigida para atacar al personal estadounidense. Michel Suárez.
Y se reportó, se reportó incluso, como usted decía, La Habana, en la embajada de Estados Unidos en China, Colombia, acá en Estados Unidos. Es decir, de que es una situación que todavía, repetimos, está bajo investigación, aunque poco a poco se van dando detalles de la misma.
Se va descartando algunos aspectos. Michel.
No olviden que Canadá también retiró su personal en la embajada.
También. Es verdad, Boris, también. Es verdad, en Canadá también, sí, señor.
Michel. Sí, yo creo que la CIA es una fuente más de las tantas a las que hemos tenido información, una fuente muy importante, eso sí. La CIA tiene mucha información, pero una fuente más, y es lógico que la investigación se mantenga, porque todavía es difícil sacar alguna conclusión de esto. Es un tema extremadamente complejo como para poder sacar una conclusión. Ahora, en resumen, entre lo que dice la CIA y mientras se sigue investigando, Estados Unidos debería ir normalizando los servicios consulares en La Habana para solucionar ese gran problema añadido que tienen los cubanos, aparte de todas sus dificultades diarias provocadas por la dictadura, por la ineficiencia y la represión de la dictadura, que también pudieran solucionar pronto lo que tiene que ver con la situación consular y los viajes entre ambos países, y que se normalice ya, reitero, progresivamente, tanteando siempre la situación y sin dejar de proteger la salud de los funcionarios diplomáticos y consulares de Estados Unidos, pero que sí que se vaya normalizando esta situación, porque desde luego mantener el consulado cerrado es bastante anormal, sobre todo cuando Estados Unidos mantiene embajadas y consulados en otras partes del mundo que incluso han estado en guerra, o donde hay peligro de guerra, o donde hay otros conflictos graves con el terrorismo. Se mantiene ahí el personal y se mantiene la actividad. Así que teniendo en cuenta esos peligros e intentando minimizarlos para el personal diplomático y sus familias, lo lógico es que se retome ya esta actividad, que no tiene nada que ver con la exigencia casi diaria que tiene la administración de Estados Unidos contra la represión en Cuba. El hecho de tener un consulado plenamente funcionando, resolviendo problemas, incluso el hecho de tener un embajador en La Habana representando bien los intereses de Estados Unidos, reuniéndose con la sociedad civil, caminando por el país como hace el embajador castrista en Estados Unidos, que hace lobby en toda la Unión y se pasea tranquilamente. Hay que ir hacia ese paso, ¿no?, de normalizar la presencia del personal diplomático en Cuba, que sirve de para la oposición y que también sirve de ojos para la propia administración de Estados Unidos frente a lo que pasa en el país.
Estás escuchando las noticias como son.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha dado un plazo al régimen cubano hasta el 7 de febrero para aportar información complementaria sobre los sucesos del 11 de julio en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia. En el documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Naciones Unidas dice haber solicitado al régimen cubano el número de personas desaparecidas y además, según la queja admitida a trámite por el comité perteneciente a la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, el Estado cubano practica a través de sus propias instituciones, de forma generalizada y sistemática, la desaparición forzada de personas por motivos políticos o ideológicos. Hay mucho más en este reporte. Yo creo que te propongo pasar primero a Michel Suárez en España, que es la persona que le está dando seguimiento a esta nota, Michel.
Después vamos a pasar después pasamos a Boris, sí, González Arena,
a La Habana.
Sí, hubo una denuncia el año pasado de 187 desapariciones forzadas en el contexto de las manifestaciones del 11 y el 12 de julio. Y ya el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas tiene estas denuncias. La Asociación de Cubanos por la Democracia dice que va un paso más allá y pide que, además de documentar y denunciar lo que ha sucedido y pedir información al gobierno cubano antes del 7 de febrero sobre todos estos casos, lo que debería hacer este Comité de Naciones Unidas es elevar el tema al secretario general de Naciones Unidas y llevarlo a debate a la Asamblea para determinar si el gobierno cubano o Cuba o quien haya firmado la Convención contra las Desapariciones Forzadas, que en este caso es el gobierno, debe seguir en esa convención o debe ser expulsado. Normalmente estos órganos, digamos, técnicos, no políticos, los políticos no funcionan. Michelle Bachelet no hace absolutamente nada por la situación de los derechos humanos en Cuba, pero los diferentes comités que integran Naciones Unidas, la Oficina del Alto Representante para las detenciones arbitrarias contra la tortura, sí, evidentemente han estado trabajando, han estado respondiendo a los diversos grupos de la oposición que han interpuesto denuncias al respecto y se han dirigido al gobierno cubano pidiendo la información sobre todas estas denuncias. El problema es qué pasa, ¿no? Y es ahí donde esta asociación cubana radicada en España quiere que se aplique el artículo 34 de la Convención, que exige llevar el tema a debate en el seno de la Asamblea General para decidir si Cuba se mantiene o no en la Convención tras estos numerosos incumplimientos en lo que tiene que ver con las desapariciones de personas. Tengo que aclarar, porque cualquiera piensa que cuando se habla de desapariciones forzadas se trata únicamente de una persona que el Estado o un grupo criminal desaparece y nunca más vuelve a aparecer. No, aquí hay diferentes grados de esta cuestión. Y cuando un disidente, un periodista, un ciudadano común, la población civil es detenida injustamente y es llevada a un calabozo y se le niega información a sus familiares sobre su paradero, pues ya estamos en presencia de una desaparición forzada. Pero si esa persona incluso después se traslada de calabozo, de unidad policial o de cualquier otra institución penitenciaria, hay un cambio y no se informa a sus familiares, también Naciones Unidas reconoce esto como una desaparición forzada. Y casos de esto realmente son numerosísimos a todo lo largo y ancho del país.
No, eso pasa constantemente en Cuba. Constantemente pasa en Cuba con los arrestos, sobre todo los activistas de la oposición. Los llevan a una estación de policía, después los trasladan a una cárcel, los van llevando a distintos lugares y la familia no sabe absolutamente dónde está. Eso es desaparición forzada. Es porque los gobiernos tienen la obligación de informarle a los familiares dónde está la persona, en una estación de policía, en una cárcel, en un centro penitenciario, en lo que sea. Pero tienen la obligación de informárselo a los familiares. Por lo tanto, ya desde el primer momento que llega una estación de policía, llega el familiar y le dice, no sabemos nada de fulano de tal, ya eso es una desaparición forzada.
Y a esto hay que sumar que hay menores.
En este caso del 11 de julio.
En este caso menores, del 11 sí, de julio hay menores.
Boris, adelante.
Digan, bueno, ese es un tema tremendo, porque lo que pasa con la desaparición forzada es que siempre el castrismo la ha aplicado y digamos que los organismos internacionales, pero incluso la misma población cubana, aprendió a convivir con este fenómeno. Y entonces, en la rearticulación que hemos tenido de la sociedad civil en los últimos años y después el 11 de julio, ha cambiado cualitativamente la forma como observamos lo que era un actuar típico y natural del régimen comunista. O sea, cuando a Wilman Villar Mendoza, que ayer se cumplieron, si mal no recuerdo, unos 8 años de su fallecimiento por una huelga de hambre, lo detienen, sencillamente lo primero que hacen es desaparecerlo. O sea, la detención que se hacen en Cuba, los activistas, siempre son formas de detención forzada, precisamente como explicaba el periodista que antecedió en la explicación, porque no están reguladas de ningún modo legalmente, no corresponden con lo que la ley de procedimiento penal dice que se debe hacer. O sea, la desaparición forzada es la primera parte, lo que puede ser una agonía, que termine incluso con la vida del activista. Y eso es muy importante. Y mucho antes del 11 de julio, mucho antes de ahora, en Cuba el castrismo ha aplicado la desaparición forzada como un método. Lo que estamos viendo ahora es que la sociedad cubana, y quizás esperemos que los órganos internacionales, no estén dispuestos a seguir observando la brutalidad del castrismo de manera, como decirte, ajena, de manera ajena. Y eso nos es muy importante. Yo invito hoy, por ejemplo, a que busquen el diario para Luisma, que es una iniciativa que hemos hecho en la sociedad civil, un diario con textos sobre para Luis Manuel Otero Alcántara. El testimonio de hoy es precisamente de José Díaz Silva, que es el presidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. Y él lo que hizo fue, en su testimonio, dar una especie de secuencia de las prisiones que históricamente él ha sufrido, precisamente por ser un opositor político. Habla de cómo le han apresado a sus hijos. O sea, muchas de esas desapariciones forzadas no son sobre el activista, sino que son después sobre los hijos, y son muchas veces el inicio de una cadena de acontecimientos que lleva a los hijos a condenas en las prisiones. Ahí está Bonnie, River Bonnie, ahí está los hijos de José Díaz Silva, ahí está Jacqueline, la dama de blanco, que ahora está siendo llevada a juicio también, creo que es Jacqueline Heredia, uh-huh. que al hijo, o sea, los hijos de las damas de blanco, a muchos se les arresta de manera arbitraria, se les crean procesos penales y después se les lleva. Y todo eso, muchas veces el inicio es una desaparición forzada que después se reviste de una cierta legalidad, porque en Cuba, a diferencia de las dictaduras latinoamericanas de la década del 80, en Cuba el Estado tiene la capacidad de manipular el sistema penal, el sistema cárcel penitenciario, todos los sistemas y digamos, encubrir el crimen de Estado en una pseudo-legalidad que está a su disposición.
Así mismo es. Bueno, avanzamos la próxima nota. Queda poco tiempo. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido el posicionamiento claro, dice él, que ha mostrado el gobierno de Pedro Sánchez ante las protestas en Cuba contra el gobierno de la isla. Álvarez subrayó que en todas las ocasiones en que se produjeron estas protestas, el gobierno y él como ministro han defendido la libertad de manifestación y expresión. Señaló que ha sido muy claro al reclamar la necesidad de acreditar a los corresponsales de la agencia EFE para que puedan trabajar, obviamente, en Cuba. Y además puso otro ejemplo, la posición del gobierno, el visado otorgado en el consulado de España en La Habana al líder del grupo opositor Archipiélago, a Junior García Aguilera, que le permitió entrar en España.
Vamos, nos quedan 2 minutos de programa. Boris, vamos a comenzar contigo. Tu opinión de la posición, o por lo menos lo que ha dicho el canciller español.
Mira, queda muy poco tiempo. Lo que te puedo decir es que por supuesto, o sea, yo no estoy para nada de acuerdo con el señor Álvarez, porque no tenemos absolutamente ninguna, por lo menos yo no tengo, y me mantengo leyendo en las noticias, no tengo absolutamente ningún tipo de información respecto de esa firmeza que el señor quiere transparentar. Y además no es cualquier país. España es un país esencial para nuestra cultura, es un país del que esperamos una mayor presencia y no la tenemos. Pero no solo eso, tampoco el Partido Socialista Europeo, que tiene mucha importancia, el Partido Socialista Obrero Español en él, se ha manifestado como es debido en el Parlamento Europeo. Así que realmente, mira, yo tengo que estar en desacuerdo con el señor Álvarez.
Vamos a pasar a Michelle. Solamente quiero agregar algo, y es que está hablando solamente de apoyo, es lo que ha dicho el canciller español.
Dijo también que no habló con el secretario de Estado Anthony Blinken del título 3 de la ley Hans-Burton. De eso sí no se habló.
De eso no se habló. Michelle Suárez.
Yo diría que tiene razón, porque se ha referido al apoyo que dio España en los momentos en que se produjeron las manifestaciones. Apoyo verbal. La política española se resume en un tuit del canciller de España y en un comunicado. Esa es toda la política española. Entonces, apoyo en el momento de las manifestaciones a los manifestantes, sí. ¿Qué ha hecho España después? Casi 6-7 meses después de aquel momento, absolutamente nada. Y eso es impropio del papel tradicional que ha tenido la política española como guía en todo lo que tiene que ver con América Latina ante los organismos de la Unión Europea. Se ha comportado como Islandia, o como un país africano, o como Nueva Zelanda, como un país lejano que, si ocurre algo, reacciona y dice que sí, que apoya las manifestaciones por la libertad de expresión y todas estas cosas. Pero luego se calla y no hay ni un solo comunicado, ni un solo llamado de atención al régimen cubano sobre los escandalosos juicios y sentencias que se están viviendo en el país. Así que, bueno, él, dentro de lo que cabe, ha dicho efectivamente lo que ha hecho España. La política de un tuit y un comunicado el 11 de julio.
Yo creo que tanto Boris como Michelle han dicho dos cosas sumamente importantes, y es que la política hacia Cuba de la Unión Europea pasa por España.
Muy bien, punto final a la tertulia. Gracias a Boris González Arena desde La Habana.
Ojalá que, Suárez, que se repita.
Desde España. Claro que se va a repetir. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí y en las noticias como son, en este tema a fondo, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, ahora pasamos a hablar de Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado 3 solicitudes de revocatorio contra Nicolás Maduro, una decisión que es vista con cautela por muchos venezolanos. Por cierto, unos dicen que no se puede revocar lo que no es legítimo. Otros creen que es la forma en la que se pudiera salir del actual Nicolás Maduro.
Sí, señor, es un juego interesantísimo, una propuesta interesantísima, un análisis interesantísimo, porque es verdad. Yo he escuchado venezolanos que dicen, pero ¿cómo yo voy a revocar lo que no es legítimo? ¿Cómo yo voy a revocar lo que yo no apruebo? ¿Cómo yo voy a lo que yo ignoro, lo que yo no reconozco? ¿Cómo voy a revocar lo que no reconozco? Y otros dicen, bueno, pero hay que tratar de salir de Nicolás Maduro. Lo cierto es que lo que llama la atención es que el Consejo Nacional Electoral aprobó precisamente estas 3 peticiones, que son de 3 grupos del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta. Los 3 hicieron y a los 3 les aprobaron el revocatorio. Bueno, tenemos a Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar, un abogado político venezolano, se encuentra fuera de Venezuela, se encuentra acá en la ciudad de Miami, pero es una gente que está siguiendo siempre de cerca, no solamente siguiendo, sino que hace activismo por la libertad de su país. Kennedy, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Amado, gracias por la invitación, igual a tu compañero allí, mi gran amigo. Siempre cuando vienen esos procesos así, donde el CNE se da de imparcial y que pareciera que Venezuela estuviera en un momento sumamente apegado a la Constitución, a las leyes y las instituciones funcionan, eso hay que mirarlos con mucha prudencia, pero sobre todo con mucha suspicacia.
¿Qué te parece a ti, Kennedy? Cuéntanos.
No, yo creo que detrás de esto, como siempre, hay algo macabro. recordemos que estos vinieron antes, inclusive en las elecciones de Barinas pasó algo bien extraño. Antes que diera el Consejo Nacional Electoral el resultado, ya de alguna manera lo había reconocido que habían perdido por más de 40.000 votos Jorge Arriaza. Entonces me parece muy extraño que también el CNE ahora diga, bueno, sí, podemos ir a revocar a Maduro, cuando el mismo Diosdado Cabello había dicho, aquí nadie va a revocar a nadie, y punto. Entonces, yo lo que creo es que esto es una jugada más del régimen venezolano. El Consejo Nacional de Electoral no da puntada sin dedal. Además, Maduro no va a permitir que se convoque un referéndum revocatorio con la finalidad de que lo revoquen. Y además, eso es con respecto al tema desde el punto de vista de lo que uno puede pensar estando acá afuera. Pero también estando allá adentro hay que ver las tantas contradicciones que tenemos la oposición venezolana. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a caer en estas contradicciones de un día llegar y decir no estamos con Maduro, Maduro no es legítimo, el otro día lo vamos a revocar? Además de eso, bueno, el presidente es Guaidó, pero yo voy y me siento con Maduro. Y todas estas cosas que pasan, que definitivamente es donde tú dices la gente está decepcionada, llegará aquel que te diga, bueno, pero si no tenemos más camino, no, pero es que tampoco el camino por allí van los tiros, porque sabemos nosotros que cualquier proceso electoral lo que va a terminar es de legitimar a estos criminales que hoy por hoy tienen 3 meses para que respondan ante las Naciones Unidas lo que es violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Hablando de claro, hablando de ilegítimo, como te mencionaba Amado, vimos también cómo la oposición, que venía diciendo que no reconocía el régimen que hay en el país de Nicolás Maduro, pues se somete, participa en la elección, por ejemplo, para gobernación. Entonces, sí, ¿cómo quedamos?
No, pero que además, por eso te hablo de las contradicciones de nosotros. Y además, súmale el tema de que un propio gobernador de oposición venga y diga, no hay problema, hoy me siento con Maduro como si nada pasó, como si nada ha pasado, y borrón y cuenta nueva. Entonces dirán, bueno, pero es que necesita buscar los recursos de sus ciudadanos para que... Pero es que eso es mentira. Cualquier estado venezolano donde haya gobernado un opositor durante los últimos 20 años no ha mejorado en nada. La situación de Venezuela es precaria igual, incluso hasta peor día a día, y que ninguna gobernación va a ser un cambio drástico desde el punto de vista social o político, ya sea bien en un estado o un municipio. Entonces, eso es mentira. Volver a caer en esa dinámica, en ese círculo vicioso, donde primero las contradicciones de la oposición son demasiado dañinas a los efectos de seguir nosotros levantando una bandera por la libertad. Pero además de eso, yo creo que ustedes los cubanos tienen bastante de eso, tela que cortar, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros y que creo que lo padecieron los cubanos es los sinfines de facciones de oposición, pero sumado con respecto al tema político de Venezuela, que es una contradicción desde el punto de vista político en todos los sentidos.
Claro, lo que acabas de decir últimamente, sí, es cierto. Donde no hay diferencia es en cuanto al tema de la política entre los cubanos y los venezolanos. En Cuba no hubo Consejo Nacional Electoral. En Cuba fue a capricho de Fidel Castro desde 1959. No existía forma de llevar un revocatorio. El que intenta hacerlo ya fue mucho más para acá, en la década de los 90, Osvaldo Payá Sardiñas, cuando hace el proyecto Varela, y era solamente una pregunta que se le quería hacer, y es si la gente quería cambiar, si el cubano quería cambiar las leyes del país, solamente una pregunta, y mira cómo terminó aquello, que Osvaldo Payá terminó muerto, y además de eso, bueno, pues más allá de eso, se cambió la constitución cubana y se le puso el carácter irrevocable del socialismo, o sea, para que además nadie se le fuera a ocurrir
aquello. Y hasta el sol de hoy.
Esto del proceso revocatorio me recuerda, hay un dicho popular cubano que a mí me da mucha risa, y es que dice, cuando mi amo me trata de usted, es que me tiene vendido o me quiere vender. Porque,
totalmente.
Porque es inentendible, o sea, ¿cuál puede ser, Kennedy? Y te pregunto, y claro, estoy ahora apelando un poco a la especulación, pero ¿cuál pudiera ser el motivo de que el CNE haya aprobado, el gobierno haya aprobado un proceso revocatorio que sabemos que no se va a dar, pero ¿por qué este paso?
Un proceso que requiere al menos 20% de firmas para efectuarlo.
A lo mejor vamos a un proceso electoral, okay. El CNE, igual como siempre, juega las desventajas de la oposición, los venezolanos se irán a expresar, van a salir frustrados porque vamos a perder el referéndum, no quedará revocado Maduro y viene con miras levantándose el ánimo para levantar.
Pero entonces eso lo legitimaría más.
Además, eso lo legitimaría más, esto es lo que nos dice la lógica. Entonces tú vas a revocar a quien estás desconociendo desde hace unos años para acá porque fue un proceso electoral fraudulento y en todos los sentidos desconocido por muchos países. Entonces, es lo que te digo, el gran problema de nosotros también tiene que ver con la contradicción desde el punto de vista político y las posiciones políticas. Nosotros de verdad, a mí me extraña la forma como poco a poco hemos ido perdiendo inclusive la sindéresis y la lógica dentro de toda esta situación.
Son tres organizaciones o partidos, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo, el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Quiénes conforman estas organizaciones, partidos realmente? Y lo segundo, ¿la oposición está avalando este revocatorio?
No, la oposición, bueno, ya ha jugado camuflajeada, no se sabe. Nosotros vimos las declaraciones que sí íbamos a elecciones, pero después verías y escuchabas inclusive el interinato decir que no, pero después sí apoyaban al gobernador y hacían campaña los candidatos a gobernador. Entonces, es lo que te digo, es un problema serio, es un problema de verdad que inclusive de irrespeto hacia la población desde el punto de vista de la dirigencia. Creo que allí hay cualquier cantidad de dirigentes, está el caso de César Pérez Viva, por ejemplo, que es un copellano que ha sido parlamentario, que además pertenece a uno de los partidos históricos de Venezuela. Ahí aparecen exchavistas también que están allí. Entonces, lo que quiero centrarme es que nosotros no tenemos una agenda, definitivamente. El referéndum no es una agenda. El referéndum es un momento casuístico que se va, bueno, bien, vamos a ver si la pegamos, vamos a ver si realmente por aquí pueden ir los tiros, o vamos a ver si entonces a través de este referéndum Maduro va a renunciar, cosa que no va a pasar.
¿Qué pasa cuando en el país, en Venezuela, qué dice la Constitución? Es la pregunta. ¿Qué indica? ¿Cuándo se puede revocar a un funcionario electo?
Sí, el funcionario electo se puede revocar primero una vez que se haya cumplido un cierto periodo de su mandato. Y bueno, con un porcentaje de firmas que evidentemente tiene que ver con el registro electoral, que no lo tengo a la mano, pero tiene que ser un porcentaje de acuerdo con los registros, el registro existente en ese momento. A partir de allí, bueno, se abre un procedimiento de recoger firmas y bueno, presentarlas ante el CNE. Esa es la principal figura y es la que están usando, que es a nivel de consulta. Lo otro es que fue lo que pasó con Chávez. Recordemos que Chávez, a pesar de que perdió el referéndum revocatorio, supongamos que Maduro puede perder el referéndum revocatorio también, pero entonces igualito puede quedar designado de alguna manera también el vicepresidente ante una renuncia. O sea, hay muchos escenarios allí que yo realmente, o sea, no les tengo fe de ninguna manera y hasta que no conceptualicemos lo que estamos enfrentando los venezolanos. Y es un tema que estamos frente a unos criminales, más nada, o sea, no hay más nada que ver. Si yo te hablo desde el punto de vista jurídico, bueno, y te empiezo a explicar y todo eso, bueno, ¿y qué es la Constitución? La Constitución es un libro creado a la medida de las exigencias que iban teniendo la revolución para los efectos de mantenerse en el poder todo el tiempo que quisiera. El referéndum, bueno, puede ser parte de eso. Igual que, como ejemplo, si hay una renuncia del presidente, entonces queda el vicepresidente. ¿Y quién dijo que en qué país del mundo eso puede pasar, al menos que sean casos fortuitos y que nos lleve de alguna manera a pensar de que, bueno, sí, el referéndum son salidas, pues, y a lo mejor el presidente murió y todo eso, pero, por ejemplo, el presidente puede renunciar y puede dejar el vicepresidente. ¿Y quién designa el vicepresidente? El mismo presidente. Es así.
Claro, según ese libro, llamado Constitución Chavista, en este caso, dice que después, en caso de que el referendo fuera convocado, el funcionario debe perder con más votos de los que recibió en su elección. ¿Escuchó bien?
Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo se sale de Maduro?
No, y cómo te sale tú teniendo de alguna manera, ya va, pero cómo se sale, además, tú vas a votar en función a más de lo que quedó electo, ajá, pero la Constitución también habla, es de un porcentaje. Entonces, es lo que te digo, cuando tú analizas bien la Constitución y te metes aguas adentro, te das cuenta que definitivamente Venezuela, estos tipos cuando prepararon el poder constituyente lo prepararon con la intención de dañar de alguna manera el Estado y instaurar el Estado comunal o el Estado comunista.
Claro, vamos a virar el tono, por lo menos yo quiero virar el tono de la pregunta, porque lo que pasó en Barinas sorprendió a muchos. Nadie se imaginaba que la oposición pudiera ganar en Barinas, más allá de que si el candidato que salió de gobernador se sentó con Maduro y conversó con él, Maduro lo recibió, etcétera, etcétera. Lo que pasó en Barinas fue una reacción popular que realmente desde el pueblo de Barinas, que yo creo que tiene mérito, porque muchas veces uno como periodista y analista tiende a analizar las cosas más negativas y no las cosas más positivas, porque por un problema, no sé, de costumbre quizás. O sea, Barinas fue un éxito para ese pueblo venezolano que no está con Maduro.
Pero vamos, además, Amado, perdóname, es la cuna de Hugo Chávez.
Exactamente, por eso, Barinas es el éxito de ese pueblo venezolano que no apoya a Maduro. Y no pudiera haber un pueblo venezolano que quiere salir a un referendo a decir yo no quiero a Maduro, más allá de lo que vaya a pasar después del referendo, Kennedy.
Es que lo hay, yo creo que no es un pueblo, yo creo que es el país entero que definitivamente no quiere saber nada de esta criminalidad que hay en el gobierno, que tiene el poder en Venezuela. Pero también tenemos que entender algo, Barinas no es Venezuela ni Venezuela es Barinas, eso por un lado. Y por otro lado, yo que soy de Barinas también y que me conozco perfectamente el estado Barinas, era muy extraño cuando el chavismo ganaba Barinas después del año 2008 para acá. ¿Por qué? Porque, bueno, en los primeros años, bueno, la popularidad de Chávez era Chávez, se trataba de Chávez en todos los sentidos, pero Barinas siempre fue un estado aguerrido en contra de los Chávez, porque Barinas se convirtió de ser la capital del llano, una capital internacional, inclusive en muchos rubros de productividad agrícola, y así como ganadera, Barinas terminó siendo uno de los estados más pobres de Venezuela, y eso es gracias a quién, al chavismo. Entonces Barinas, siempre el chavismo perdía prácticamente, la capital la perdió muchas veces, y cuando ganaba el chavismo, imagínate en Barinas, por ejemplo, el caso del Pueblo de la Luz, donde es mi familia, en Barinas, tú veías en la luz una mesa electoral donde votaban 1.500 personas, qué casualidad que votaban 1.490. ¿Quién dijo que en un 100% vota en unas elecciones? Pero además 1.490 en una mesa donde no había ni un testigo electoral de la oposición. Sí. Entonces tú veías tres votos, 1.500 votantes, 1.490 votos a favor del chavismo, tres votos a favor de la oposición, bueno, y siete no fueron a votar, pues. Entonces, eso es lo que pasaba en Barinas, pero pues, porque nos quitaban las elecciones, no era porque Barinas fue chavista como lo quieren vender siempre. Y Barinas puede ser un termómetro, pero realmente el país hay que medirlo de otra manera también, y no caer en ese discurso del chavismo, porque la oposición hemos caído en lo mismo que dice el chavismo. El país está bien porque el Sambil, que es el principal centro comercial de Venezuela y de Caracas sobre todo, está lleno, y que los aeropuertos están llenos y las playas están full. Entonces ellos quieren medir el país por eso. Entonces nosotros tampoco podemos caer en ese discurso y ponernos en la buena acera de al frente a decir, bueno, es que como se ganó Barinas, vamos a ganar el referéndum revocatorio, cosa que es totalmente falso, a pesar de que haya un pueblo aguerrido, que haya un pueblo que se quiere manifestar, que a lo mejor quiere ir, pero la dirigencia tiene que hablarle claro al país. Nosotros no vamos con una salida definitiva hacia el chavismo. El chavismo va a pasar mucho rato allí, a pesar de que lo pongan como lo pongan. Ahora, ¿qué esfuerzos sí podemos nosotros enarbolar? Creo que el tema de la comunidad internacional con respecto a lo que está pasando en la Corte Penal, que eso es uno de los grandes motivos que podemos trabajar, pues diría yo. Pero del resto, otras cosas como qué, bueno, no sé, ¿qué te puedo decir?
Claro, la Corte Penal, perdóname, para nuestros oyentes, creo que son 3 meses, ¿no?, que le ha dado a Maduro para que responda sobre los crímenes de lesa humanidad. ¿Fue así?
Tiene hasta el 16 de abril.
Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que creo es que, en definitiva, porque haya pasado eso en Barinas, o porque nosotros veamos, porque igualito, ay, pero ¿cuánto se ganó? Se ganó, no fueron cuatro estados, y los estados llaneros, en este caso que fue Coged y Barinas, y casi se gana Apure. El Zulia, bueno, el Zulia, la población siempre se ha conocido también como una votación opositora, y bueno, y Nueva Esparta, que no representa un porcentaje muy alto dentro de lo que es la población.
Kennedy.
Entonces, no hay que caer en eso, en esos triunfalismos así, y no, y sobre todo, y que la oposición le hable claro al país, que sabemos que esto no va a estar planteado de una manera, porque después van a venir los arrepentimientos y realmente las excepciones.
Claro. El opositor Garrido, Sergio Garrido, el que arrasó allá en Barinas, lo hizo contra Jorge Arriaza, una figura pues muy conocida, además de haber sido secretario de Relaciones Exteriores, estuvo casado, con una de las hijas de Hugo Chávez. Pero las personas se movilizaron o se espantaron cuando vio al gobernador este que juramenta, que viene a Caracas, se entrevista con Nicolás Maduro. Señoras y señores, ¿quién da la partida presupuestaria para avanzar los problemas que tiene Barinas? Por ejemplo, más que político, los problemas sociales. ¿Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro,
¿con quién va a hablar este señor para poder avanzar y responder a sus electores? ¿A Nicolás Maduro?
No, y lo otro es que hay que entonces decirle al país, bueno, yo soy opositor, pero yo realmente estoy claro que el presidente es Maduro, y bueno, pero no digas antes que Maduro es un dictador, que Maduro es ilegítimo, que Maduro es esto, que Maduro es lo otro, y después termine entonces, me voy para donde Maduro porque es el que me da el dinero para supuestamente
resolver la situación.
Pero más allá de eso, ¿qué es lo otro que tienes que ver? Que es que cualquier gobernador de oposición que se presentó frente a la Asamblea Nacional Constituyente y frente a Maduro, en su estado nada mejoró, empeoró. El Táchira, por ejemplo, cuando vimos a Lenín Gómez juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea del régimen. ¿Qué pasó en Táchira? Táchira hoy es la mina primero se metió Bernal allí como protector del Estado, pero además de eso es el nido delincuencial del ELN conjuntamente con la FARC y con todos los grupos de criminales que funcionan entre Barinas y entre Venezuela y Colombia. Entonces, el Estado no mejora en nada, más bien la gente anda aterrorizada porque el Estado Táchira es uno de los estados más delincuentes que hay.
Ahora, quería utilizar los minutos finales con un tema que tú has mencionado dos veces y me resulta sumamente interesante, y es la prórroga que ha dado, el tiempo que le ha dado la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro para que presente pruebas, para que se defienda de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Tú dijiste que eso era mucho más importante en este momento en el aspecto internacional. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias pudiera traer esto para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Kennedy?
Bueno, realmente se presenta una situación que es que el gobierno de Maduro tendrá que responder por muertes que se han venido denunciando desde hace mucho tiempo y que en definitiva no ha pasado de ninguna manera y que nosotros no hemos seguido denunciando. El tema de los presos políticos, de los derechos humanos, la violación de derechos humanos, el tema de la Corte Penal Internacional es un tema serio para el régimen porque sabe que esto puede terminar en una sentencia definitiva y que lo puede llevar no solamente a salir de poder, sino a una cárcel en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que seguir debilitando y seguir denunciando, además con las instituciones que sí funcionan. En Venezuela no va a haber un cambio político, electoral, siempre y cuando no sea con una salida definitiva del régimen, y las instituciones de Venezuela no son instituciones, son simplemente sucursales del Partido Socialista Unido de Venezuela que funcionan en función a lo que ellos dicen. Por eso es que te extraña que en Venezuela realmente tres peticiones de revocatorio, ¿y de cuándo acaso ha sido así? Y más bien esto ha sido un problema con el CNE para depurarlo, para mejorar todo lo que implica el CNE. Entonces, o sea, es lo que te digo, es un tema muy que no hay que caer en eso, no hay que caer por nada del mundo en eso.
A ver cómo Maduro va a recibir al fiscal, que tengo entendido que va a estar nuevamente de regreso en Venezuela antes de que termine esta prórroga que le han dado de 3 meses.
Exacto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que yo creo que nosotros no podemos estar cantando victoria. Venezuela cada día por la oposición, además el liderazgo está muy debilitado, a pesar de que el país hace todo el esmero cuando uno los monta de alguna manera en unos objetivos, algunas metas, pero definitivamente seguimos dándonos golpes con la misma pared y sin necesidad de buscar la forma de escalarla o irnos por otro lado. Entonces, yo todavía dudo que Venezuela, esta situación se haya resolver, menos ahora, es como que tú le hayas dicho a Fidel Castro, hazme un proceso electoral para que tú salgas del poder cuando tiene una orden de captura internacional.
Sí, claro, es complicado. De todas maneras, ya son 3 años de Juan Guaidó en el poder, son 3 años. Hay un desgaste evidente, un desgaste en él.
Y hay un pueblo venezolano que sigue esperando por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
De todas maneras, hay un desgaste en la oposición, sobre todo en la figura de Juan Guaidó. Hay muchos que habían planteado que había que ir a elecciones dentro de la oposición, que ya ese puesto había que cambiarlo o por lo menos ratificarlo a través de elecciones. Dentro de la oposición son cosas que no se han hecho y bueno, y hay 20,000 problemas más en ese sentido. Kennedy, muchísimas gracias, un placer como siempre que hayas estado con nosotros aquí discutiendo así, pues abiertamente los temas venezolanos, los temas de tu país. Gracias.
A ustedes, hermano, un placer, gracias por la invitación como siempre.
Kennedy Bolívar, abogado y también político venezolano. Hasta aquí las noticias como son.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya 1, 2 y hasta 3 veces a la semana. Sin embargo, ya después, con 1 vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.